Radio Praga Noticias.
Los checos se despiden de Václav Havel en el castillo de Praga. El presidente Klaus aseguró que Havel dio prestigio y autoridad a Chequia en el mundo. Unas 10.000 personas acompañaron el cortejo fúnebre de Václav Havel. Los restos del expresidente checo Václav Havel fueron trasladados este miércoles, el primero de los tres días de duelo nacional, a la sala Vladislao del castillo de Praga. En el lugar quedará la capilla ardiente hasta el funeral de Estado el próximo viernes. A partir de las 13 horas, la sala fue abierta al público hasta las 20 horas, y el jueves desde las 8 hasta las 20 horas. El presidente Václav Klaus expresó que se trataba de un lugar idóneo para despedirse del expresidente, ya que hace 22 años esa sala fue testigo de la elección por unanimidad de Havel como presidente de la Checoslovaquia Democrática, después de más de 4 décadas de totalitarismo. El presidente Václav Klaus subrayó que gracias a la labor del fallecido expresidente Václav Havel, la República Checa había ganado prestigio y autoridad en el mundo. Klaus pronunció un emotivo discurso durante las exequias oficiales en la sala Vladislao en el castillo de Praga, donde el cuerpo del expresidente será velado hasta el viernes, día del funeral de Estado. Klaus expresó el deseo de que con el fallecimiento de Havel no termine la era iniciada en 1989. El nombre de Havel permanecerá para siempre unido a la revolución de terciopelo y la era de la renovación de la libertad y la democracia. El mandatario subrayó que los ciudadanos deben continuar esforzándose porque la responsabilidad no se convierta en un término vacío y que la defensa de la libertad se convierta en un término político vinculado a la ciudadanía. Klaus recordó que Havel se convirtió en un símbolo mundial de la lucha por la libertad y los derechos humanos. Los restos del exmandatario Václav Havel se encuentran en el castillo de Praga. En la mañana del miércoles, el primero de los tres días decretados por luto nacional, partió el cortejo fúnebre desde la encrucijada praguense, la antigua iglesia de Santa Ana, hasta la sede presidencial. Unas 10.000 personas asistieron a la marcha o esperaron la llegada del féretro en la plaza de Loreto frente al castillo, donde el ejército checo se encargó de la organización de los actos. Soldados de la guardia del castillo recibieron los restos del expresidente con salvas al aire. El féretro permanecerá hasta el viernes, día de los funerales de Estado, en la sala Vladislao, en el castillo de Praga. El gobierno del primer ministro Peter Nečas no logró acuerdo alguno sobre la participación de Chequia en el plan de ayuda a la eurozona. La agencia de prensa HTK informa que en la última sesión del gobierno de este año no lograron ponerse de acuerdo si el país pondrá 3.500 millones de euros como parte del préstamo al Fondo Monetario Internacional para salvar al euro. Los políticos checos sostienen, por ejemplo, que para los países que no integran la eurozona, el préstamo resulta menos conveniente porque deben recurrir a las reservas de divisas. El ministro de Finanzas, Miroslav Kalousek, dijo que las negociaciones a nivel del gobierno continuarán, pero no especificó cuándo. El tiempo. Para este jueves se esperan en la República Checa cielos cubiertos o nublados con precipitaciones de nieve o de aguanieve en las cotas más bajas. En las montañas nieva abundantemente. Las temperaturas oscilarán entre 0 y 4 grados centígrados. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias a cargo de Freddy Valverde.
Escuchan Radio Praga. Este miércoles es el primer día de luto nacional en honor al expresidente Václav Havel. Reciban los saludos de Daniel Ordóñez, que les acompañará durante esta transmisión. Una multitud acompañó este miércoles el último viaje de Václav Havel al castillo. En nuestra programación de hoy, que también protagoniza la figura del exmandatario, podrán escuchar, además de otros materiales, la segunda parte de la entrevista a la escritora Mónica Sgustova, que tradujo la mayor parte de las obras de Havel al español. Los restos mortales del expresidente Václav Havel se encuentran ya en la sala Vladislao del castillo de Praga, donde permanecerán hasta su funeral de Estado este viernes. Unas 10.000 personas acompañaron el cortejo fúnebre por el centro de Praga. A las 8 horas de la mañana partía desde el Centro Cultural La Encrucijada Praguense, en la antigua iglesia de Santa Ana, el auto con el féretro de Václav Havel. Su viuda, Dagmar Havlova, familiares y amigos más cercanos seguían la marcha que atravesó el Puente de Carlos y subió hasta el castillo. Según varias fuentes, hasta 10.000 personas se unieron al cortejo fúnebre. Unos 700 policías velaron por el buen transcurso de la marcha. En el área del castillo, el ejército checo se hizo cargo del acto. Los restos de Havel se depositaron en la misma pieza de artillería que transportó los del primer presidente de la República de Checoslovaquia, Tomáš Garrigue Masaryk, de la que tiraron 6 caballos negros de la raza de Klad Ruby. En la plaza de Loreto, la entrada del ataúd al castillo fue acompañada de salvas al aire hechas por soldados de la Guardia del Castillo, el doblar de las campanas y posteriormente por los aplausos de la multitud, que hacía sonar también sus llaves como durante la Revolución de Terciopelo. El presidente Václav Klaus recibió el féretro en la sala Vladislao. Como autor literario, creía en el poder de la palabra, dijo en su discurso. El mandatario calificó a Havel como convencido baluarte de los valores, la democracia y los derechos humanos.
Václav Havel, president, politik, intelectual.
Václav Havel, presidente, político, intelectual, artista, persona, ha muerto. Su obra, sus ideas, su legado y su ejemplo quedan con nosotros. Nos corresponde a todos buscar en él enseñanza e inspiración para aprovecharla tanto en cada uno de nosotros como en todo el país y su porvenir.
Desde las 13 horas de este miércoles, la sala está abierta al público que podrá despedirse del expresidente hasta el jueves. El viernes tendrán lugar los funerales de Estado. Con el avance de las horas siguen confirmándose la asistencia de más mandatarios de todo el mundo. El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, lo hizo este martes, uniéndose al matrimonio Clinton y a la antigua responsable de la diplomacia estadounidense, Madeleine Albright, que participará también con un discurso en honor a su amigo Havel. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, confirmó este miércoles su presencia, al igual que el presidente de Polonia, Bronislaw Komorowski, que volará a Praga directamente desde China, donde se encuentra de visita de trabajo. Por parte de Eslovaquia llegarán tanto el presidente Iván Gašparovič y la primer ministra Iveta Radičová. También asistirán los mandatarios de Austria, Hungría, Estonia, Georgia y Eslovenia. De Suecia llegará el ministro de Asuntos Exteriores, Carl Bildt, y de Rusia el defensor del pueblo, Vladimir Lukin. Finalmente parece que la canciller alemana Angela Merkel no asistirá al acto. Por los límites de aforo habrá cabida para 2 únicos representantes por país. Tras el acto, Václav Havel será incinerado en el crematorio de Strasnice. Pinturas en tabla, antiguas, vestimentas y otros textiles, joyas, así como objetos de arte dorados que datan desde el siglo X hasta el XX. Se pueden ver en la nueva exposición permanente del Tesoro de San Vito, instalada en la reconstruida capilla de la Santa Cruz en el Castillo de Praga, muy cerca del lugar donde está expuesto desde este miércoles el féretro con los restos mortales del fallecido expresidente checo Václav Havel. Los detalles con Ivana Vonderkova.
Los ciudadanos tienen la posibilidad de apreciar el Tesoro de San Vito, que incluye más de 400 artículos de gran valor histórico y artístico, después de más de 20 años, desde que fue expuesto por última vez, recalcó el presidente checo Václav Klaus durante la reciente inauguración de la muestra.
Estoy muy contento por haber logrado realizar esta exposición que enriquece la lista de lugares de atractivo turístico en el Castillo de Praga. La muestra es permanente, durará unos 10 años como mínimo, así que las personas interesadas en conocerla no estarán limitadas por el tiempo. Junto con el Tesoro de San Vito, quiero destacar la excelente restauración de la Capilla de la Santa Cruz en la que está instalada la muestra.
El Tesoro de San Vito ha sido reunido a través de los siglos. Uno de sus objetos de mayor valor es una cruz dorada para guardar reliquias, que forma parte de las joyas de coronación de los soberanos del antiguo reino checo. La cruz la mandó a fabricar en el siglo XIV el rey Carlos IV. De gran atractivo son asimismo objetos litúrgicos como custodias procesionales, así como un casco y una espada dorada del siglo X que pertenecieron al príncipe Venceslao, santo patrono de la nación checa, destacó Ivana Kizourova, directora del Departamento de Monumentos Históricos del Castillo de Praga.
So Para la exposición hemos escogido unos 140 objetos, las muestras más valiosas que documentan la maestría de los orfebres, pintores y otros artistas nacionales y extranjeros de los siglos pasados. Hay aquí algunas muestras de la época de San Wenceslao del siglo X, pero la mayor parte del tesoro fue reunida durante el siglo XIV por el rey checo y emperador romano-germánico Carlos IV, quien tenía un gran aprecio por San Vito.
Kisourová recordó que durante sus viajes por Europa, Carlos IV reunió en el siglo XIV una amplia colección de reliquias de santos. Para guardarlas, como era costumbre en aquellos tiempos, mandó a fabricar piezas artísticas ricamente decoradas. Una parte de esta colección también está expuesta en el Castillo de Praga. El tesoro de San Vito es lo más valioso que posee la nación checa. Desde el año 973 es administrado por el capítulo metropolitano de San Vito. Debido al enorme valor de las piezas que lo componen, se requiere que éstas sean guardadas en un ambiente con temperatura y humedad estables. Por este motivo, la actual exposición en la Capilla de la Santa Cruz en el Castillo de Praga puede ser visitada de una sola vez por 45 personas como máximo.
Los preparativos del funeral de Havel. Jaromír Jágr rinde homenaje a Havel. Chequia sigue vacilando en conceder ayuda para salvar el euro. El canguro desaparecido volvió solo a casa. Estas y otras informaciones aparecen en la prensa checa este miércoles. Su breve resumen les ofrecen en Radio Praga Ivana Bonderkova y Freddy Valverde.
Los periódicos recuerdan que a partir de este miércoles se iniciaron en la República Checa los 3 días de duelo nacional por el fallecimiento de Václav Havel, protagonista principal de los cambios democráticos en el país y expresidente checo.
Lido Venovini informa que al funeral de Havel, que tendrá lugar este viernes, llegarán, entre otros, el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, el mandatario de Georgia, Mikhail Saakashvili, y con mayor probabilidad también Hillary y Bill Clinton.
Hospodarske Noviny publica una entrevista con el ministro de Relaciones Exteriores, Karel Schwarzenberg, gran amigo de Havel, quien destacó que la desaparición de ese político y literato era una gran pérdida para la nación checa y más todavía para sus amigos que lo conocieron largos años.
Schwarzenberg compartió con los lectores diversas historias de la vida de Havel, quien, según destacó, fue siempre una persona humilde, pero de posturas firmes. Según el ministro, el día más feliz de su vida fue el 29 de diciembre de 1989, cuando Václav Havel fue electo presidente de Checoslovaquia.
Pravo sostiene que Dagmar Havlová, la esposa de Havel, invitó a los ciudadanos para que formaran parte del cortejo que trasladaría el féretro con los restos mortales de Havel este miércoles desde la iglesia de Santa Ana a la sala Vladislao en el castillo de Praga.
El mismo matutino escribe que Jaromír Jágr, uno de los más destacados jugadores checos de hockey sobre hielo de la historia, rindió homenaje a su manera al expresidente Havel. En su casco de hockey, Jágr inscribió con letras negras las iniciales del nombre y apellido del político, al que aprecia mucho.
Lido Venovini señala que el gobierno checo no ha decidido todavía sobre el préstamo para la salvación del euro que le había pedido el Fondo Monetario Internacional.
El primer ministro Petr Nečas sostuvo que es un asunto muy serio que requiere ser analizado detalladamente, puesto que con su aprobación el país asume una gran responsabilidad.
El ministro de Finanzas, Miroslav Kalousek, dijo que se estaba considerando la eventualidad de conceder una cantidad de dinero menor de lo que se había previsto originalmente, que fueron 3.500 millones de euros.
Nada Frontadnes escribe que todo parece indicar que la economía de Alemania irá creciendo el próximo año. Esta es una buena noticia también para la República Checa, ya que Alemania es uno de sus mayores mercados.
Pravo informa que el canguro, que a finales de noviembre se escapó de un criadero privado y fue visto cerca de la autopista que une a Praga con la ciudad de Brno, volvió solo a casa.
Según informó al diario su propietaria, el animal se pasa ahora descansando, ya que parece que el viaje lo cansó demasiado. Al canguro lo habían buscado decenas de policías y bomberos, pero sin éxito.
Con esta información concluimos la revista de la prensa checa de este miércoles. Escuchan Radio Praga. Aunque su faceta de político y líder de la revolución de terciopelo haya eclipsado al dramaturgo y ensayista, la traductora Mónica Sgustova sostiene que no hay que olvidar que Václav Havel fue antes que nada un escritor y de los buenos. En la siguiente entrevista hacemos un repaso a los hitos en la carrera literaria del recientemente fallecido expresidente checo. Más con Gonzalo Núñez.
La escritora e hispanista Mónica Sgustova acaba de terminar la traducción al español de La retirada, la última obra teatral que publicó en vida Václav Havel. Y no por ser una obra crepuscular en la trayectoria del afamado héroe de la Revolución de Terciopelo y primer presidente checo, merma su calidad literaria. Al contrario, La retirada está entre sus mejores trabajos, afirma categórica Mónica Sgustova.
Creo que es una obra maravillosa. Yo diría que es su mejor obra teatral de todas, porque tiene de todo, tiene sentido del humor, tiene el sentido profundo de la condición humana que Havel siempre tiene por debajo del sentido del humor. Siempre habla de alguna manera de sí mismo como intelectual que es. En esta obra, que es, en el fondo es trágica, pero bueno, él se ríe mucho de sí mismo también.
El encanto de La retirada, obra que se transformó en el trampolín para que Havel también saltara al cine, radica en su tema, no muy explorado por otros dramaturgos, ya que su autor se basó en su experiencia como político para escribirla.
Y bueno, pues habla de una situación muy poco común entre los dramaturgos, que es la retirada de un político de su función y su sustitución por otro político, ¿no? La obra se llama Odchazení, o la que yo he traducido como La retirada, o sea que no solo que el político se retira de su función, sino que también la gente que está alrededor de este político, todos ellos se retiran de su entorno, bueno, para ponerse en el entorno del sustituto, del nuevo político, que puede tener unas ideas absolutamente opuestas a la anterior, ¿no?
A Mónica Sgustova le encanta ese crisol de influencias que deja entrever La retirada para convertirse en un texto original y único.
Por todo eso, encuentro que la obra es genial, está muy bien escrita, con muchísima gracia, es muy innovadora, es como una especie de collage que va desde Chekhov hasta Shakespeare, y bueno, y al mismo tiempo es Havel mismo, con su juego de palabras, con sus juegos lingüísticos, con sus grandes innovaciones que no se parecen a nadie de antes ni de la contemporaneidad.
Pero Mónica Sgustova también es responsable de una versión en español de Cartas a Olga, quizás el libro más famoso de Havel en todo el mundo, ya que es una recopilación de la correspondencia que tuvo con su mujer cuando era huésped de las cárceles del régimen comunista. Cartas a Olga ha sido uno de los grandes desafíos a los que se ha enfrentado en su trayectoria como traductora, y hasta el propio Havel se sorprendió de que haya podido verterlas al español, como recuerda Mónica Sgustova.
Me dijo, pero si yo en esta obra, pues en estas cartas, yo ponía unas frases que solo podría entender mi mujer y mi pequeño círculo, que ya me conocían muy bien, pero no debería reconocer el sentido, el censor de la cárcel, ¿no? Y por lo tanto no podría entenderlo tampoco un lector normal, o sea que hay cosas que no se entienden, me decía Havel, ¿no? Y en cambio, dice, usted seguramente lo habrá tenido que traducir de tal manera que lo entendiera todo el mundo, todos los lectores en español. Debe ser como muy difícil, porque claro, porque hay cosas como muy, muy incomprensibles.
Pero el mérito no recae solo en Mónica Sgustova, ya que, como ella misma reconoce, recibió una considerable ayuda.
Y entonces yo le contesté que cuando tenía algún problema de estos, pues yo me había dirigido a un señor que se llama Jan Lopatka, era un señor del círculo de Havel, uno de esos a los cuales iban dirigidas las cartas a Olga, que de hecho era el primer redactor de estas cartas cuando salieron publicadas. Entonces fue él el que las puso todas juntas, y entonces muchas veces yo le preguntaba: oiga, señor Lopatka, yo no entiendo aquí esto, ¿qué quiere decir este párrafo?, ¿qué quiere decir esta frase?, ¿qué quiere decir esta palabra? Y entonces el señor Lopatka, con mucha paciencia, me lo descifraba todo hasta que yo lo entendiera, para que lo pudiera traducir bien y de tal manera que realmente fuera comprensible a todos los lectores en España y en Sudamérica, claro.
Cuando la traductora le comentó esto a Václav Havel, a él se le iluminaron los ojos de emoción, sostiene.
Y entonces esto se lo conté a Havel, y bueno, la verdad es que Havel se puso como... estaba muy emocionado con todo este hecho, ¿no? Y más aún porque el señor Lopatka, no me acuerdo si en aquel momento era vivo o muerto, pero bueno, el señor Lopatka tenía problemas y la verdad es que murió o se suicidó poco después de haber salido las cartas a Olga en castellano.
Así que a la hora de hacer un balance de todo el trabajo literario de Havel, Mónica Sgustova dice que es muy difícil escoger una de sus obras por sobre las demás.
Es difícil decir esto, ¿no? Porque yo diría que Cartas a Olga es una de las obras maestras, seguro, pero también me gustan sus ensayos, como por ejemplo Palabra sobre la palabra. Es un ensayo genial, es el ensayo que Havel, me parece que en el año 90 o 91, presentó como su discurso cuando recibía el premio de los libreros alemanes en Frankfurt, ¿no? En la feria de Frankfurt, la feria del libro. Es un gran ensayo también, muy válido para estos días, cuando la palabra de hecho no tiene ningún valor o muy poco valor. También, por ejemplo, el ensayo emblemático de Havel, El poder de los sin poder, ¿no? O sea que todo esto son pequeñas obras maestras.
Por otro lado están sus obras de teatro, ya que Havel fue antes que nada un dramaturgo, explica su traductora al español.
Y bueno, además, y las obras de teatro también, yo creo que además de La retirada, también, por ejemplo, Largo desolato es una gran obra, es una gran tragedia, casi en el espíritu de las tragedias griegas, que empiezan como si nada, más o menos, pero bueno, poquito a poco, pues la tragedia se está formando hasta que se lleva al héroe, ¿no? Pues Largo desolato también es una obra maestra. Y bueno, incluso yo diría las pequeñas obras de un acto, como por ejemplo La inauguración. La inauguración es una obra maravillosa. Y la otra obra de teatro, que bueno, ahora se me ha escapado el nombre, las de los años 70, Havel era disidente y trabajaba en una fábrica de cerveza.
Además, las obras de teatro de Havel no han perdido su vigencia, comenta Mónica Sgustova.
Son unas obras pequeñas y escritas para sus amigos, pero creo que tienen muchísima gracia y bueno, tienen una vigencia increíble para nuestros días. Y es verdad que la obra Inauguración la pusieron dos compañías en Madrid, dos compañías teatrales, en la temporada del año pasado, y con muchísimo éxito. O sea que bueno, es una obra que todavía tiene, vamos, gusta mucho a la gente y tiene mucho que decirles aún ahora.
Por eso Mónica Sgustova invita a todo aquel que aún no ha descubierto la obra literaria de Václav Havel que se acerque a ella y la lea sin miedo, porque de verdad no se arrepentirán.
Así concluye esta emisión de Radio Praga en el primer día de luto nacional por el fallecimiento del expresidente Václav Havel. De ustedes se despide Daniel Ordóñez. Les recordamos que pueden enviar sus cartas a nuestra dirección en calle Vinohradská 12, código postal 12099, Praga, República Checa. a nuestro correo electrónico cr@radio.cz y también comunicarse con nosotros y con la comunidad de seguidores de Radio Praga en nuestra página en Facebook.